Bienvenido, bienvenida al episodio número 30. Si no has tenido la oportunidad de escucharme, me presento. Yo soy Iscaret García Flores. Cuento con más de 7 años de experiencia trabajando como reclutadora y actualmente me enfoco en ayudar a que mis clientes obtengan su empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo. Y si me lo permites, en cada episodio nos enfocaremos en traerte alto contenido de valor para que puedas ser más feliz y te puedas desarrollar en tu trabajo. Todos en el equipo de Consultoría en Desarrollo estamos muy contentos porque este mes es nuestro aniversario. Y para celebrarlo, durante las próximas semanas vamos a publicar contenido nuevo en todas nuestras plataformas. Es decir, 4 episodios en el podcast, 4 artículos, 4 infografías y 4 videos. Todo este contenido relacionado al mundo laboral y sobre todo a la búsqueda de empleo. Y hablando de contenido, te recuerdo que en tu podcast, Tu Salto al Éxito Profesional, nos enfocamos en ayudarte y hablarte de temas relacionados a la búsqueda de empleo, superación profesional e inteligencia emocional. Si todavía no eres parte de nuestra comunidad, te invito a que te unas en consultoriaendesarrollo.com/alto-medio-impacto para que además de recibir contenido exclusivo, puedas acceder a mi entrenamiento gratuito 4 puntos para tener un CV de alto impacto. Además, al suscribirte, tendrás contenido exclusivo y la primicia de acceder a todo este nuevo contenido que estamos creando. También suscríbete a nuestro canal en YouTube, síguenos en LinkedIn y en Facebook y dale me gusta a este episodio y a todos los demás. Con tu like ayudas a que este programa llegue a más personas y a que sigamos creando nuevos episodios. Y en el episodio de hoy, quiero hablarte de un tema que constantemente escuchamos, y es la importancia de ser líderes. Sin embargo, pocos entendemos el significado de serlo y los beneficios que podemos tener. Por ello, en este episodio vamos a responder a preguntas como ¿cuáles son las características que debe tener un líder? ¿Se puede ser líder sin tener el puesto? ¿Qué factores nos limitan a ser líderes? De esto y mucho más, vamos a platicar con nuestro gran invitado. Su nombre, Víctor Hugo Manzanilla, creador y conductor del programa Liderazgo Hoy. ¡Tienes que escucharlo!
Estás escuchando Tu Salto al Éxito Profesional,
el podcast donde aprenderás a cómo tener éxito, crecimiento y felicidad en tu empleo. Y contigo, tu anfitriona, Iscaret García Flores, coach personal en la búsqueda de empleo. ¡Comenzamos!
Buen día, profesionista. Te saluda Iscaret García Flores de Consultoría en Desarrollo. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial. Su nombre, Víctor Hugo Manzanilla, autor y consultor de negocios. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, Iscaret, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí en tu programa.
Gracias a ti por la invitación, Víctor. Sé que manejas una agenda muy apretada y la verdad es que para nosotros es un verdadero honor que hayas aceptado nuestra invitación.
Muchas gracias a ti. De verdad que muy, muy honrado de estar aquí en tu programa.
Muchas gracias. Pues bueno, Víctor, cuéntanos un poquito. ¿Quién es Víctor?
Claro, por supuesto. Bueno, mira, Víctor es venezolano, ¿ok? Vivo en Estados Unidos, tengo ya más de 15 años viviendo en los Estados Unidos, pero yo comencé mi carrera profesional en Venezuela en una compañía que se llama Procter & Gamble, es una compañía multinacional que tiene oficinas básicamente en todos los países del mundo, muy grande en México, en Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Estoy seguro que cualquier persona que nos está escuchando ahorita sabe de sus productos, la pasta de dientes Crest, el detergente Ace, Ariel, Tide, todas estas marcas, ¿no? Y yo comencé en Venezuela haciendo lo que era suministro de productos, gerencia de proyectos, y después ellos me transfirieron a la casa matriz en Cincinnati, Ohio, en Estados Unidos, donde estuve unos años más y di el brinco a la carrera de mercadeo. Entonces estuve en marketing, comenzando como asistente de marca y luego terminando como gerente de marca en una marca en Estados Unidos que se llama Febreze, que es una marca muy grande, $1.5 billones. Fue un trabajo súper interesante. Manejaba no solo Estados Unidos, sino Japón, y también manejaba el mercado europeo. Y luego de ahí pasé a ser director de mercadeo de otra Fortune 500 que se llama Office Depot, que también tiene oficinas en Latinoamérica, muy grande aquí en los Estados Unidos. Y estaba a cargo del lanzamiento de la tienda del futuro y después de, bueno, el manejo de mercadeo de más de 1,400 tiendas. Entonces, eso fue un poco sobre mi carrera profesional, ¿no? En paralelo, hace unos 5 años, básicamente yo comencé un blog bajo el nombre Liderazgo Hoy, y el blog y luego un podcast llegaron a convertirse en una plataforma súper grande para mí, donde, bueno, gracias a eso pude después escribir 2 libros y, bueno, pasé a una nueva etapa de mi vida como conferencista, como consultor de negocios y como mentor. Entonces, en eso es lo que estoy ahora, pero básicamente esa plataforma en internet de Liderazgo Hoy, que hoy recibe más de 2 millones de personas al año, es esta nueva etapa de la vida que estoy muy entusiasmado de manejar. Eso es un poquito de quién soy yo.
Claro, me encanta. Víctor, cuéntanos, tú y trabajaste a la par y lo que fue en la parte de la empresa y también en tu blog, o sea, ¿estuviste llevando las 2 cosas al mismo tiempo?
Sí, definitivamente. Yo comencé, y te cuento, hubo un momento donde yo estaba un poco frustrado en el trabajo. En ese momento estaba en Procter & Gamble, aunque me estaba yendo bien financieramente, o sea, y digo profesionalmente, okay, no había ningún problema en mi trabajo. Yo me sentía como que yo quería hacer algo más, como que yo sentía que yo podía hacer algo que realmente impactara un poco más la vida de las personas. Y entonces yo dije, bueno, algún día me gustaría escribir libros, ser autor, ser conferencista. Y dije, bueno, ¿cuál es la mejor manera de comenzar? Bueno, yo creo que comenzar un blog es la mejor manera de comenzar, porque primero lo puedo hacer tiempo parcial y poco a poco veo si funciona, voy a aprender a escribir, voy a aprender a conectar con la audiencia, voy a aprender si la audiencia le gusta mi mensaje o no le gusta mi mensaje. Y eso me va a dar un camino que yo puedo evaluar y poco a poco ir dando los pasos correctos a ver si eso es lo que puede sostenerme financieramente en el futuro o no. Pero sí, por básicamente de los últimos 5 años, 4 años, yo lo hice paralelo.
Maravilloso, me encanta, porque a veces creemos que no es posible emprender o dedicarnos un poco a otro tipo de actividades estando en el trabajo, y tú eres un claro ejemplo de que sí se puede.
Sí, sí se puede, Scarlett. Fíjate que no solo manejar un blog, ¿ok? ¿Sabes lo que es escribir 2 libros mientras tienes un trabajo, mientras tienes un empleo? Y estamos hablando de 2 libros de 250 páginas cada uno. Bueno, muchas conferencias, cursos que lancé en internet. Es decir, sí es posible. Lo que pasa es que muchas veces nosotros pensamos que nuestra vida profesional es nada más de 8 a 5, ¿no? O de 8 a 6, el tiempo que uno está en el trabajo. Pero realmente después existen muchas horas que uno puede dedicar a las cosas que uno tiene mucha pasión. Por supuesto, hay que tomar decisiones, como por ejemplo, a lo mejor no vas a ver toda la serie de Juego de Tronos, o no vas a ver todo Netflix, o no vas a poder estar viendo todos los partidos de fútbol que quieres ver. Pero al final vale la pena si es algo que tú tienes una visión y tienes una pasión realmente que quieres llevar al mundo.
Claro, definitivamente. Y cuéntanos un poco, Víctor, entiendo que actualmente ya no estás trabajando para el mundo corporativo, ¿correcto?
Sí, aunque estoy muy conectado con el mundo corporativo, porque ahora como consultor de negocios estoy muy conectado a ese mundo, pero ya desde un ángulo más externo, ¿no? Pero sí, definitivamente ahorita estoy como manejando mi propia empresa.
Ok, perfecto, maravilloso. Y cuéntanos, ¿qué fue lo que te movió a hacer este cambio? A decir, bueno, es momento de iniciar este blog, es momento de escribir estos libros. ¿Qué fue lo que realmente te motivó o te movió a hacer este cambio?
Había una necesidad en mí de hacer algo o un trabajo que tuviera sentido. Que tuviera sentido, cuando digo sentido, como decir más significado. Es decir, que el trabajo tuviera un poco más impacto que solo ganar un buen salario y estar en una compañía reconocida, ¿sabes? Y yo sentía que hubo un momento, y ojo, Procter & Gamble fue una empresa que me dio muchísimo durante muchos años y yo estoy profundamente agradecido. Pero sí llegó un momento donde yo sentí que, bueno, al final yo estaba como que vendiendo jabón, ¿no? Y yo sentía como que quería hacer algo un poquito más eterno, un poquito más que tuviera sustancia. Y por eso fue que yo comencé el blog, porque me daba ese escape, ¿ves? No quise tomar una decisión, como muchas veces la gente piensa, oye, yo tengo esta pasión, entonces yo voy a renunciar a mi trabajo para lanzarme a mi pasión. Yo no actúo de esa manera, y de hecho no creo que es una manera sabia de actuar, sino es bueno testear las aguas, no probar las aguas, perdón. Y eso fue una manera que yo empecé a ver si esa pasión era real, si era sostenida, si de verdad conectaba con la gente. Respecto a los libros, tú sabes que yo tengo un concepto respecto a los libros, que es el siguiente. Si tú tienes, y de hecho no lo aprendí de mí, esto lo dijo otra persona, un emprendedor llamado Tim Ferriss, y que yo sigo, pero él dice algo que me llamó mucho la atención, que él dice, si tú tienes un mensaje dentro de ti, que tú tienes que sacar al mundo, tú tienes que sacarlo. Y es más doloroso mantenerlo adentro que sacarlo, entonces comienza a escribir un libro. Y realmente eso es lo que había pasado con mi primer libro, Despierta tu héroe interior. Era básicamente un mensaje que yo tenía que había transformado mi vida y que yo quería comunicar con la gente. Pero siempre ha nacido de ahí, siempre ha nacido de ese deseo de hacer algo que tenga significado. Yo creo que las personas en su trabajo, en donde estén, siempre tienen que buscar una manera de conectar lo que ellos hacen día a día con algo, con un propósito superior, con algo que dé significado. Y una de las cosas que yo ayudo a la gente es tratar de entender y conectar eso, ¿ves? Porque independientemente de lo que uno haga, el producto o servicio que tu compañía, tu empresa vende, está agregándole valor a la sociedad, está agregándole valor al cliente, porque si no, no tuvieran negocio, no existiera. Y es cómo tú conectas eso con el trabajo que tú haces día a día, es realmente lo que te ha significado y te permite ir a la oficina contento, feliz, porque sabes que estás haciendo algo que tiene sentido.
Concuerdo totalmente contigo. Y creo que este es uno de los principales problemas del por qué muchas personas dejan de sentir pasión en su trabajo, porque se desconectan total y completamente de este para qué o dejan de realmente enfocarse en lo que realmente les gusta o el para qué de su día a día. No, llegamos a perdernos un poquito como en la rutina, como en el me voy a enfocar más en tener un mejor salario y un mejor salario y un mejor salario, que se nos olvida en algún punto de nuestra carrera profesional si realmente lo que ya estamos haciendo en este momento sí nos gusta o definitivamente en algún punto lo perdimos y nos dejó de gustar.
Fíjate algo que totalmente acuerdo con lo que tú estás diciendo, Iscari, fíjate algo interesante que es que la persona que nos está escuchando, y estoy seguro que tú has pasado por esta experiencia también, cuando a ti te dan un aumento de salario o un ascenso, pero vamos a hacer el ejemplo con un aumento de salario, las personas están felices por un periodo de 2 semanas a 2 meses máximo. Hay un periodo de 2 a 6 semanas más o menos donde ese aumento de salario ya pasa a ser tu día a día. Y lo que pasa después de esas 2 a 6 semanas es que tú lo que quieres es otro aumento de salario. Ya no estás feliz o agradecido o contentísimo por ese aumento de salario que te dijeron, sino que ya eso es parte normal de tu vida. Entonces, si a las personas que han tenido un aumento de salario que nos están escuchando ahorita saben que eso es así, lo han sentido, entonces vivir tu vida simplemente con el único norte de conseguir un aumento de salario o un ascenso es básicamente una regla para una vida infeliz en el mundo laboral. Porque son simplemente un estado emocional de felicidad por un periodo de 2 semanas. Entonces tú vas a trabajar todo un año o 6 meses o 9 meses por 2 semanas. Entonces conectar con ese propósito, conectar con esa pasión, y la pasión puede ser con el producto, puede ser con lo que estás aprendiendo, puede ser con las relaciones que estás haciendo en la oficina, puede ser con lo que estás aprendiendo de tus líderes. Y todo eso hay que ponerle un valor, porque al final lo importante es disfrutar y vivir la vida en el día a día. No solamente las 2 o 3 semanas de emoción que te va a dar y felicidad cuando te den un aumento salarial.
Exactamente. Sí, concuerdo contigo en que es importante que le busquemos la parte positiva, la parte maravillosa de nuestro trabajo en este día a día, como tú lo comentas. Perfecto, Víctor. Cuéntanos, ¿qué es lo más importante que te ha dejado el desarrollo humano?
Te cuento. Lo más importante que me ha dejado a mí el desarrollo humano es descubrir que hay todo un mundo allá afuera allá adentro de uno, que uno es ciego a ese mundo, que está en un punto ciego en la vida de uno y que no sabe que existe. Y ese mundo es lo que nos hace a nosotros actuar de una manera específica. Y si nosotros aprendemos y entendemos lo que está ahí, podemos realmente poder controlar nuestra vida, ¿no? Cuando nosotros hablamos de desarrollo humano, muchas veces solo nos enfocamos en la parte externa, ¿okay? Es decir, yo necesito aprender habilidades de liderazgo o habilidades de comunicación o habilidades de productividad, y todo eso está bien, ¿okay? Magnífico. Sin embargo, es importante también entender la parte interna, es decir, ¿por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué mis emociones se están moviendo en esta dirección? ¿Por qué me da rabia esto? ¿Por qué yo siento envidia cuando este otro empleado lo felicitan o esta persona tuvo un ascenso o le aumentaron el sueldo más que a mí? ¿Por qué actúo de esta manera? Okay. Entonces, empezar a extender un poco todos los estados emocionales que nosotros tenemos y cómo nuestra mente afecta los estados emocionales. Eso para mí ha sido una parte muy reveladora del desarrollo humano, porque antes de eso yo sentía que básicamente la vida mía estaba controlada por mis emociones. Es decir, si yo me sentía feliz, motivado, con lleno de optimismo, yo hacía muchas cosas. Pero si yo me sentía triste, un poco deprimido, un poco apático, entonces no quería hacer nada. Y yo aprendí a través de este proceso de desarrollo humano, especialmente lo que llamamos conquistar lo interno, a entender la mente, cómo funciona la psicología humana, por qué nosotros postergamos, qué es lo que nuestra mente y nuestro cerebro está buscando. Y de esa manera realmente se te abre un mundo, digamos, como que si tú pudieras abrir la torre de control de uno mismo y empezar a ser un poco proactivo entonces uno en lo que uno, en los estados emocionales que uno quiere sentir, en las cosas que uno quiere hacer y controlar un poco tu vida y realmente alcanzar los estados emocionales que uno está interesado en alcanzar, como por ejemplo felicidad, paz, plenitud, ese tipo de cosas son las que realmente uno está buscando en el día a día.
Me encanta esto que nos compartes, Víctor, porque concuerdo totalmente contigo en el aspecto de que muchos de nosotros ni siquiera sabemos qué emociones estamos sintiendo. Es decir, ni siquiera somos conscientes en el día a día de me molestó esto o me enojó aquello. Vamos por la vida nada más como estoy enojado o como tú dices, estoy feliz, llevando nuestras emociones al límite sin ser conscientes de lo que realmente estamos sintiendo en ese momento y el por qué estamos sintiéndolo.
Correcto. Y ser conscientes es como el primer paso, ¿no? Porque lo primero que pasa es que la gente no es consciente, como dices tú, y más bien siente que básicamente reacciona a las cosas que le pasan. Después de ser consciente, después viene un siguiente paso que es aún más proactivo, que es decir, ok, yo estoy sintiendo esto, ¿cómo yo reprogramo mi mente? ¿Cómo yo creo nuevos patrones neuronales? ¿Cómo yo hago para que mi psiquis, mi parte psicológica, sea transformada de una manera donde yo no sienta más rabia, no sienta más desánimo, no sienta más tristeza y por el contrario me sienta no te voy a decir 100% del tiempo, pero un gran porcentaje del tiempo optimista, feliz, lleno de energía y vitalidad. Y todo eso, todo ese campo de la psicología es un campo que se está abriendo ante nosotros. Hace 15 años todos pensábamos que el cerebro del ser humano después de cierta edad lo que empezaba era a decrecer, que las neuronas eran células que no podían reproducirse, y ahora estos últimos años hemos estado aprendiendo cómo existe todo este proceso de neurogénesis donde nuevas neuronas se producen diariamente, este proceso de neuroplasticidad donde nuestro cerebro es moldeable y se transforma de acuerdo a las experiencias que nosotros le llevamos, y mucho más todo este poder de la autosugestión donde uno mismo puede crear un proceso de reprogramación mental para uno dirigir la vida hacia donde uno quiere dirigirla.
Cierto. Y eso es tan cierto lo que nos compartes, que de hecho ya en la actualidad las empresas, las compañías están volteando a ver más esta parte en el candidato, en la persona como tal, la inteligencia emocional. Antes, cuando se hacía reclutamiento, por ejemplo, nos enfocábamos más en la parte intelectual, qué tanto sabe, qué tanto domina, qué tanta experiencia tiene, pero en la actualidad las empresas se están dando cuenta que este punto que tú nos estás diciendo acerca de las emociones es tan importante que ya están fijándose más en cómo gestiona las emociones la persona que cómo es su nivel intelectual en cuanto a IQ.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, ese es un mundo interesantísimo que explorarlo transformó mi vida completamente, porque te pone en la silla de control, ¿ves? Ya no estás en un estado reactivo, en un estado donde culpas a los demás, donde culpas el mundo, donde culpas a tu jefe, sino ya ahora tú tienes control de tu vida y tus emociones, entonces está en tus manos. ¿Me explico?
Sí, totalmente de acuerdo, concuerdo con lo que nos acabas de comentar. Y bueno, me encanta todo lo que nos estás diciendo porque digo, wow, si apenas llevamos dos preguntas y ya nos estás diciendo todo esto, no me quiero imaginar cuando ya entremos de lleno a la entrevista, va a ser algo extraordinario. Pero bueno, uno de los motivos para las personas que nos están escuchando del por qué quise tener como invitado a Víctor, que además de como acaban de escucharlo, es una persona impresionante, es porque él de dentro de su podcast Liderazgo Hoy nos habla de este tema tan importante que, nuevamente lo repito, es el liderazgo. Entonces, me gustaría que empezáramos y nos platicaras un poquito, Víctor, ¿qué significa ser líder para ti?
Para mí, líder significa tener la capacidad de influir en otra persona. Y a medida que tu capacidad es más grande o que puedes influir en más personas, entonces, bueno, digamos, eres más líder o menos líder, ¿no? Pero al final, liderazgo, en mi opinión, es un sinónimo de influencia. Y esa influencia, ahora sí, si me permites expandir un poquito el concepto de liderazgo, yo creo que el liderazgo, más que una habilidad que uno puede aprender, que de hecho es una habilidad que uno puede aprender, pero más que eso, es un deber. Yo siento que nosotros llegamos al mundo y necesitamos dirigir, liderar algo. O sea, la persona que nos está escuchando ahorita, hay algo en su corazón, en su mente, hay algo que su experiencia, su experticia, que lo ha llevado al punto donde el mundo está diciendo, necesitamos que tú nos lideres en eso. Y todos tenemos esa capacidad de liderar, inclusive mucho más ahora con esta apertura que nos ha traído el internet y la tecnología, donde una persona con un micrófono puede llegar a miles y miles y miles y miles de personas. Yo creo que el liderazgo es algo que nosotros tenemos que asumir como un deber y hacernos la pregunta, ¿qué estoy yo liderando en mi oficina, en mi grupo de trabajo, personalmente? ¿Cómo estoy yo influyendo y cómo yo estoy transformando a mi círculo, a mi familia, a mis amigos y a la humanidad a ser mejor, ¿ok? En algo. Y por eso es que he tenido tanta pasión por comunicar el tema del liderazgo.
Me encanta. Y fíjate que las preguntas que nos compartes me resultan muy interesantes. Y creo que una pregunta también muy interesante podría ser, ¿estoy liderando mi vida? Porque a veces, como te decía, ¿no? Vamos como en un bote sin rumbo, sin tener realmente, sin ser capitanes de nuestra vida, y vamos en ese bote nada más como que esperando a que la vida nos lleve y las olas, sin realmente darnos cuenta que somos responsables y podemos tener la vida que queremos.
Definitivamente, y ese es el primer paso para una persona poder entrar en este camino del desarrollo humano. Cuando las personas quieren aprender, deciden crecer, cambiar, mejorar, la primera decisión que tienen que tomar las personas es: yo soy el responsable de lo que me ha sucedido a mí. Obviamente existen eventos que son completamente externos y están fuera de nuestra área de influencia, pero sin embargo, la manera como nosotros reaccionamos, lo que hacemos después de ese momento, es nuestra responsabilidad. Entonces, cuando una persona quiere crecer, tiene que empezar en ese punto, Iscara, que tocas decir, es ok, aquí no hay excusas, esto ya no es culpa del mundo, ni mi jefe, ni la economía, ni el país, ni el presidente, no. Yo, ¿qué yo puedo aprender? ¿Cómo yo tomo control? ¿Y cómo yo agarro ese volante de ese vehículo y salgo de este hueco en que estoy en caso de que una persona esté pasando por un momento duro? Pero al final el control lo tengo yo. Y ese es el primer paso. Yo muchas veces lo llamo como liderarse uno mismo, ¿no? Ese primer paso para tú realmente por ese de afuera y liderar a otras personas.
Claro. Cuéntanos un poquito, Víctor. Yo concuerdo contigo en este punto, pero ¿por qué tú consideras que nosotros somos responsables de la vida que tenemos?
Porque la única, fíjate algo, en la vida todo es percepción más que realidad. Y puede ser que tú realmente no seas responsable de lo que te pasó. O sea, si vamos a la verdad, a la pura verdad, puede ser que tú no seas responsable de lo que te pasó. Puede ser que a lo mejor tú tenías tu vehículo estacionado bien y vino una persona y chocó tu vehículo. No, eso no es tu responsabilidad, no fue tu culpa. Okay. Sin embargo, si tú tienes una posición, una percepción, okay, de que de alguna manera hay algo de responsabilidad, tú siempre te vas a hacer la pregunta, okay, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué voy a hacer la próxima vez? ¿Cómo voy a reaccionar de esta manera para que este evento sea positivo para mi vida? Cuando tú mentalmente te vas al punto de esto no fue mi culpa, automáticamente tu mente se cierra y entras en una actitud defensiva. Y entonces no creces, no cambias, no mejoras. Entonces, nosotros vivimos en un mundo donde hay miles y miles de conexiones y transacciones y situaciones que no tienen nada que ver con nosotros. Y si, pero si uno tiene la mentalidad de que hay algo, así sea pequeño, donde yo tengo influencia y el primer paso es cómo yo reacciono ante estos eventos que me pasan, entonces realmente tú puedes proactivamente mejorar o llevar al mejor fin todo el proceso que ocurrió. Por el contrario, simplemente vuelves una víctima de la vida. De hecho, yo comento mucho de que cuando nosotros estamos infelices en un área en nuestra vida, básicamente tenemos tres opciones. Una opción es culpar, y cuando hablo culpar, digo culparse uno mismo, culpar a otros, culpar a una situación. Y culpar es una buena decisión que tú puedes tomar. Culpa, te sientes menos responsable, te quitas un peso de los hombros, tu culpa, y te sientes bien. Sin embargo, la gran pregunta es, ¿culpar te va a ayudar a que esa infelicidad se vaya, aunque la situación cambie? No. Entonces solo tienes dos opciones. Las otras dos opciones son cambiar la situación, que eso significa, ok, tú decides cambiar la situación y decides actuar y cambiar algo en tu vida. No, yo a partir de hoy dejo de fumar, a partir de hoy dejo de comer mal, a partir de hoy comienzo a hacer ejercicio, a partir de hoy, me explico, yo decido cambiar. Y hay una tercera opción que es que dices, ok, decido cambiar mi expectativa. Vamos a poner el ejemplo que tú vives en Ciudad de México y en Ciudad de México hay un tráfico horrible y todas las mañanas cuando sales al trabajo estás en un tráfico. Entonces todas las mañanas estás molesto porque estás en tráfico y andas tocando la corneta, la bocina, andas gritándole a todo el mundo, andas diciéndole groserías al de al lado porque estás obstinado por el tráfico. Entonces te haces la pregunta, ¿el tráfico va a cambiar? No va a cambiar, nunca va a cambiar el tráfico en Ciudad de México, ¿verdad? Entonces tienes la opción, o me mudo al lado de la oficina, sí, si no puedes mudarte al lado de tu oficina, entonces vas a tener que atravesar el tráfico. Entonces cambia tu manera de ver la situación, cambia la expectativa y di, oye, yo ahora todas las mañanas voy a escuchar un podcast, o yo todas las mañanas voy a escuchar un audiolibro, o todas las mañanas voy a llamar a mi mamá, a mi papá, a mi hermana para conversar con ellos, porque como no tengo tiempo de verlos, de todo el trabajo que tengo, voy a aprovechar esta hora o hora y media que estoy en tráfico para conversar con mis seres queridos. Entonces cambias el ángulo, cambias la perspectiva, y entonces ahí sí alcanzas la felicidad. Entonces a eso me refiero un poco cuando hablamos de tomar la decisión de ser responsable. Y al momento que tú tomas la decisión de ser responsable, entonces tú mismo puedes o cambiar la situación o puedes cambiar la perspectiva. Pero ambos casos realmente te van a llevar a un estado de felicidad y plenitud mucho más alto.
Claro, por supuesto. Y aquí, bueno, además del ejemplo que nos has dado que me resulta muy bueno, pero bueno, para las personas que nos están escuchando y que tal vez no les haya quedado tan claro, es como, por ejemplo, si una empresa nos despide, pues bueno, no somos responsables, habría que analizarlo también a detalle, de ese despido, por a lo mejor fue un recorte, pero sí somos responsables de la actitud que vamos a tomar ante el desempleo. Puedes tomar una actitud de víctima, de, ay, no, es que la empresa, yo solo sufro, ellos son los culpables, qué mala onda. Y entonces toda esa actitud que tú tomes tan negativa la vas a transmitir en la entrevista, lo que te va a llevar a que no te consideren como el candidato idóneo. O como lo dice Víctor, lo puedes cambiar y puedes verlo como una oportunidad de decir, ok, bueno, por X situación me dieron las gracias, pero entonces ahora yo me voy a enfocar en obtener un mejor empleo, con un mejor sueldo, en trabajar en lo que realmente me apasiona, y entonces cambias la forma de ver las cosas.
Definitivamente, y fíjate, si me permite agregar algo a tu ejemplo. Vamos a suponer que tú digas, ok, me hicieron un recorte, ok, y me despidieron a mí. No fue realmente por mi culpa. Ahora, ¿qué pasa si te haces la pregunta? Ok, ¿por qué en el recorte me escogieron a mí y no a otra persona? Y porque a lo mejor tienes un compañero de trabajo que no fue parte del recorte. Entonces puede ser que tienes 100% razón en que realmente no fue tu culpa. Fue al azar, tú saliste escogido al azar por alguna razón que no depende de ti y estás fuera. Pero vamos a suponer que tú te hagas la pregunta, ok, ¿pero por qué me escogieron a mí y por qué no escogieron a mi compañero? Y haz ese análisis. Y ese análisis siempre con el objetivo de mejorar. Bueno, porque él era mejor profesional, él se enfocaba más, él trabajaba más duro, él tenía una capacidad estratégica o de toma de decisiones en el negocio mucho más clara, se comunicaba mejor. Cualquier respuesta, en vez de tomarlo como una víctima, tómalo como, ok, entonces yo necesito aprender a comunicarme mejor, porque yo no quiero que esto me vuelva a pasar a mí. Ah, él tiene una visión estratégica de negocio. Okay, ¿qué puedo hacer yo para yo mejorar mi visión estratégica de los negocios? ¿Me explico? Y de esa manera tú empiezas de una manera proactiva a buscar cuáles son esos vacíos. Todos estamos en un proceso de crecimiento. Ninguno de nosotros es perfecto. Entonces, no podemos pensar de que no hay áreas de oportunidad que tenemos. Siempre hay. Entonces, en ese momento, haciéndote estas preguntas, te puede ayudar a ti a crecer como profesional, como líder, porque te haces esas preguntas y decís, ok, yo voy a cambiar, yo voy a hacer un curso en esto, yo voy a leer un libro que me ayude aquí, yo voy a conseguirme un mentor que me ayude en esta parte. Y de esa manera minimizas las probabilidades que en el futuro, si hay un recorte, te escojan a ti.
Exactamente, exactamente. Como lo dices, es una gran oportunidad de que sigas creciendo tanto personal como profesionalmente. Y si no lo hacemos, pues vas a seguir en esta parte de seguir con el mismo tipo de conciencia y puedes correr el riesgo, como lo comentas, de que te vuelvan a dar las gracias. Perfecto, me encanta, Víctor. Cuéntanos, ¿cuáles consideras que son las características que debe de tener un líder?
Fíjate, cuando hablamos de liderazgo hay muchas características. Te voy a comentar las que yo considero las primordiales, ¿no? Una es que el líder tiene que tener la capacidad de establecer una visión. Cuando tú trabajas en tu oficina y tienes un equipo, no importa si ese equipo son 2 personas, 5 personas o 100 personas, es muy importante que la gente entienda cuál es la visión de tu equipo, cuál es la visión de tu organización. ¿Hacia dónde estamos apuntando aquí? Y uno de los consejos que yo le recomiendo a las personas que trabajan en posiciones de liderazgo, tienen personas que le reportan, es que le hagas la pregunta a cada uno por separado, ¿cuál es la visión de este equipo? ¿Cuál es el objetivo de este equipo? Y en la mayoría de los casos te vas a dar cuenta que si tienes 5 personas que te reportan, vas a recibir 5 respuestas diferentes. Si eso sucede, es un problema de liderazgo. Entonces es importante que definas una visión y que esté claramente comunicada, que es donde voy con mi segunda característica. Los líderes son grandes comunicadores. Los líderes saben comunicar. Y la comunicación es una habilidad que se aprende. Se aprende. Y entonces es muy importante que a lo mejor tienes una buena visión, pero a lo mejor no la has comunicado correctamente y la gente no la está entendiendo. Entonces yo diría como una segunda característica es comunicarse. ¿Cómo aprender a comunicarse correctamente? Y la tercera característica es que los líderes son personas que están enfocadas en los resultados. Yo creo que con este cambio que ha habido estos últimos años en el mundo corporativo, donde nos hemos movido más de lo que llamamos el jefe al líder, ¿verdad? Como toda situación de cambio, yo creo que hemos movido el péndulo mucho de antes eran personas directivas, básicamente que te decían lo que tenías que hacer, no le importabas tú como persona, y ahora nos hemos movido a un modelo de liderazgo donde, oye, nosotros somos los mejores amigos de nuestra gente, nosotros no estamos encima de su trabajo, sino le damos libertad a las personas para que hagan lo que quieran hacer. Y ese extremo nos ha hecho perder algo, que es que el líder al final sostiene su liderazgo en base a los resultados. Si tú agarras ahorita el mejor entrenador de fútbol de México, por ejemplo, y le das un equipo, el mejor equipo de fútbol de México, o la selección nacional mexicana, por dar un ejemplo, y esa selección mexicana que tiene los mejores jugadores de México empieza a perder partido tras partido tras partido, en cuestión de unos cuantos partidos despiden al entrenador de México. Así sea un gran hombre con una gran visión, así tenga una manera de comunicar perfectamente, al final, hay que dar resultados. Entonces, es muy importante. Y por el contrario, tú puedes tener una persona que a lo mejor no tiene una visión muy clara, a lo mejor no es bueno comunicando, pero si esa persona da resultados, tú siempre quieres estar cerca de esa persona. Ok, si una persona te dice a ti, yo te voy a ayudar a ti a llegar a ser presidente de esta empresa, y de verdad tú comenzaste como supervisor y el tipo te está ayudando y has crecido y crecido y crecido. Tú vas a seguirlo. ¿Por qué? Porque está dando los resultados, lo que te prometió. Entonces, como tercera característica es, el líder necesita enfocarse en dar resultados. Y es importante entender de que aquí el liderazgo no es ser el mejor amigo de las personas. El liderazgo es cómo tú defines una visión, cómo la comunicas correctamente y cómo diriges a tu equipo para que tu equipo tenga los mejores resultados que puede tener.
Concuerdo totalmente contigo, porque lo queramos aceptar o no, en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, no únicamente en la parte profesional, medimos mucho por los resultados que estamos teniendo. Por ejemplo, si queremos, tenemos como objetivo adelgazar, pues vamos a ver cuántos kilos estamos perdiendo. Entonces, buscamos mucho esta parte de realmente tener los resultados que estamos buscando.
Sí, y fíjate que te pongo un ejemplo real. Esto es un ejemplo real de un amigo que él estaba trabajando en una empresa muy grande a nivel mundial. Si yo era el nombre, todo el mundo sabría cuál es. Y él comenzó a nivel supervisor y él era una de estas personas que uno le decía que él era el alcalde porque él conocía a todo el mundo, esa gente que se para y abraza a todo el mundo, se sabe el nombre de todo el mundo. De verdad que tiene estas habilidades sociales magníficas y es un buen profesional. Y él empezó a crecer y crecer y crecer y él básicamente llegó hasta nivel de gerencia de departamento. Y en base a ese poder que él tenía social en la organización, todo el mundo lo quería, todo el mundo le parecía que era tremendo, o sea, tremendo, que sí, muy bueno. Y en eso él lo ascendieron a director. Y cuando él lo ascendieron a director, pasó algo, que es que él no estaba dando los resultados. Y sin embargo, la gente lo quería muchísimo. Sin embargo, lo despidieron. Y para él fue un shock decir, oye, todos estos años que yo le dediqué a esta empresa, todo el esfuerzo, todo el cariño y amor, porque de verdad lo voy a decir, que yo le entregué a la gente y de repente no di resultados y me despidieron. Y es porque a medida que tú creces en una corporación, es mucho más importante entregar resultados que cualquier otra cosa. Y entonces las personas se pueden sorprender cuando dan un brinco, toda la vida soñando ser promovidos, y de repente dan un brinco, o ascendidos, y dan un brinco, y de repente el juego cambia. Entonces, si tú desde pequeño, desde que estás comenzando una empresa, estás claro que resultados es lo más importante que tienes que dar siempre, y tienes siempre eso en la mente, y desarrollas tu liderazgo a medida que, o de una manera que siempre entregas resultados, no vas a tener problemas.
¿Quieres obtener tu empleo ideal más rápido y con un mejor sueldo? Visita www.consultoriendesarrollo.com/elmejorempleoparati.
Exactamente, sí. Concuerdo totalmente contigo. Y bueno, retomando esta parte que nos platicabas acerca del ser jefe, ¿cuál consideras que es la diferencia entre ser jefe y ser líder?
Perfecto. Mira que justamente bien bueno que me haces esta pregunta porque me ayuda un poquito a expandir el punto que había hablado hace unos segundos, que era que yo creo que hemos entrado en esta etapa donde, y yo lo veo mucho en internet, en las redes sociales, estas son las características de un jefe, estas son las características de un líder. Yo lo veo como primero dos cosas diferentes, ¿ok? Un jefe es una persona que tiene personas a su cargo. Eso es lo que es un jefe, esa persona tiene personas. Ahora, el jefe puede ser un gran líder o puede ser un mal líder. Yo no lo veo como que son dos cosas completamente opuestas. Simplemente el jefe es un rol y el liderazgo es una habilidad que la persona tiene o no tiene. Ahora, ¿qué es lo que yo pienso que es la clave que tenemos que entender cuando tenemos ese concepto de jefe o líder? Es que, inclusive, si tú estudias el concepto de liderazgo situacional, que es una teoría muy estudiada sobre cómo tú deberías transformar tu liderazgo a medida que tu organización madura, él siempre comenta esa teoría de que cuando una persona entra a trabajar contigo, una persona nueva entra a trabajar contigo, tú necesitas ser directivo. Es decir, necesitas comportarte como uno dice, como un jefe. ¿Por qué tú necesitas comportarte como un jefe? Porque tú necesitas que las personas nuevas logren resultados de la manera más rápida posible. Te pongo un ejemplo. Si yo soy como me pasó a mí, soy director de mercadeo de una Fortune 500 y llega de repente una persona nueva y dice, mira, este es un nuevo gerente de marca o asistente gerente de marca que va a trabajar para ti. Ok, perfecto. Esa persona, yo no puedo darle la libertad y decirle, mira, mañana hay que hacer una presentación al vicepresidente, por favor trabaje en la presentación y mañana la revisamos. Yo no puedo hacer eso a ese nivel. En ese momento yo necesito ser muy directivo, es decir, mira, tenemos una presentación mañana con el vicepresidente, necesito que me busques A, B y C, quiero una tabla de 3x2 que diga esto, esto y esto, y quiero que me compruebes que las conclusiones de este análisis deben ser algo así, así, así. Y vamos a irla revisando cada 2 horas porque quiero estar al tanto. Entonces yo soy mucho más directivo. ¿Por qué? Porque yo no quiero que él vaya 2 días después y presente al vicepresidente y sea un fracaso y automáticamente pueda haber destruido su carrera en la compañía para siempre. Porque tú sabes lo rápido o lo difícil que es cambiar una primera impresión. ¿Ok? Entonces, yo lo ayudo a él y yo estoy encima de él y yo lo dirijo y quizás hago un poco de micromanagement al principio para asegurarme de que él tenga éxito en esas primeras reuniones. ¿Por qué? Porque yo conozco la organización, yo conozco la política, yo sé lo que la gente quiere, yo tengo la experiencia, entonces yo lo ayudo. Ahora, a medida que él madura, yo paso de dirigir, yo paso entonces a lo que sería más como consultar. Es decir, yo le digo ahora, mira, en base a esta situación, ¿cómo lo plantearías tú? Y él hará su análisis, él me dirá cómo lo plantea y al final yo decido. Después yo lo pasaría allá más a un punto de, ok, yo te digo mi opinión, pero al final tú decides. Y al final yo pasaría un punto que yo delego completamente en ti porque yo confío en ti, tú has llegado a la madurez correcta. Entonces hay un proceso de crecimiento natural donde pasas de dirigir a supervisar, a asesorar y luego al final a delegar. Y muchas veces nosotros como líderes cometemos el error de empezar a delegar desde el día uno. Y uno no puede delegar en el día uno porque más bien maximiza las probabilidades de fracaso de ese individuo y después puedes dañar una carrera completa.
Cierto, y aquí tocas un punto bien importante que yo veo en muchos de mis clientes que luego tienen problemas para delegar. ¿Por qué? Porque como lo dices, como empezamos con esta parte de primero delego, entonces queda la mala experiencia de que la persona, tu colaborador, generó malos resultados o tuviste un resultado negativo, y entonces dices, mejor no delego, mejor lo hago yo, y nos llenamos de tareas y tareas que en lugar de saber cómo dirigir al colaborador de manera adecuada, empezar por el punto correcto, nos vamos directamente al último paso.
Totalmente. Es un ángulo, una perspectiva diferente que no lo había pensado, pero tienes toda la razón. Entonces entramos en ese loop de, como yo delegué, intenté delegar, me fue mal, entonces ahora no delego, y entonces entramos en un ciclo donde te vuelves ahora sí un líder autoritario o un jefe autoritario durante todo el proceso. Y la gente necesita entender que a medida que ellos maduran, tú le das más espacio, le permites abrir más sus alas hasta el punto que los permites volar solos. Pero es un proceso.
Exactamente, sí, concuerdo totalmente contigo. Y fíjate que yo es un problema que veo mucho en Latinoamérica, que tenemos este problema de delegar. O sea, realmente la parte de es que tienes que delegar. Muchas personas, algunas personas me dicen, es que no me gustaría ser gerente, no me gustaría ser director, porque vamos a tener más carga de trabajo. O sea, lo ven como que vamos a tener más trabajo. Y yo digo, bueno, pero ¿por qué? Si tú delegas, no tendrías por qué tener tanta carga de trabajo, pero es por este problema que acabas de comentarnos.
Exactamente, exactamente. Sí, el mundo, ya entrando el tema de delegar, es un mundo interesante. Y de hecho yo tengo como una tablita que habla de capacidad y motivación, ¿no? Entonces cuando una persona no tiene la capacidad, porque está nuevo, como hablamos ahorita, no tiene la capacidad y no tiene la motivación, no delegas. Cuando una persona tiene la capacidad, pero no tiene la motivación, delega, pero monitorea siempre, ¿ok? Cuando una persona no tiene la capacidad, pero sí está motivado, necesitas entonces desarrollar al individuo hasta el punto que sí tenga la capacidad. Y solo delega cuando la persona tenga la capacidad y esté motivado. Y eso es lo que ayuda a que la persona realmente venga con ideas aún mejores que las tuyas. Porque yo creo que el gran poder de delegar es que al final la gente llega con ideas mucho mejor, que están fuera de la caja, trae innovación, trae ideas. De hecho, los estudios demuestran que las mejores ideas que han transformado grandes corporaciones vienen siempre desde abajo. Okay, no es un presidente, no es un CEO que llega un día y dice, wow, deberíamos hacer esto. Vienen de abajo, es la persona en el piso, la persona en la planta, el que está en la línea de producción, el que está trabajando, el vendedor en la calle. Ellos son los que vienen con grandes ideas. Pero si no le permites ese espacio de delegar, si no les das ese espacio de abrir sus alas, esas ideas se mueren y nunca llegan arriba.
Claro, sí, porque ellos ven el día a día, las problemáticas, lo que se sufre, y normalmente los que estamos en posiciones ya a niveles gerenciales, pues ya estamos viendo la parte más estratégica.
Correcto, exactamente.
Ahora cuéntanos, Víctor, ¿para ti ser líder es sinónimo de más trabajo y más responsabilidades?
Para mí ser líder es sinónimo de más responsabilidad, sí. No necesariamente más trabajo, pero sí es un sinónimo de más responsabilidad. Y más responsabilidad en el aspecto de que uno necesita entender que a medida que uno es más líder, uno sube su nivel de liderazgo, uno tiene más responsabilidad porque hay más gente que te está siguiendo, hay más gente que está en tu equipo, y uno nunca debe tomarse esa responsabilidad a la ligera. Un error cuando tienes una persona, dos personas reportándote, no es lo mismo que un error cuando tienes 500 personas reportándote. Entonces, en ese aspecto sí es más responsabilidad. No necesariamente tiene que ser más trabajo, sobre todo lo que veníamos hablando de la delegación. Y si tú eres una persona que inteligentemente ha ido creando su equipo de una manera donde te has asociado o has logrado reunir un equipo de gente brillante, de gente capaz, no necesariamente eso significa que tienes más trabajo, pero definitivamente sí más responsabilidad.
Perfecto. Y bueno, ahorita que platicábamos un poquito entre la diferencia de ser jefe y líder, ¿tú crees que se puede ser líder sin tener el puesto?
Definitivamente. Es que el liderazgo no tiene conexión con el puesto directamente. Por supuesto que una persona que tiene el puesto, por ejemplo, si tú llegas a una oficina y te dice, mira, este es el vicepresidente de investigación y desarrollo. Bueno, ya ese puesto, esa línea, vicepresidente de investigación y desarrollo, automáticamente trae consigo un poder. Un poder que tiene esa persona. Ese poder puede obligarte, porque es por poder, ¿ok? Puede obligarte a ti a tomar alguna decisión o actuar de cierta manera, porque si llega el vicepresidente y te dice a ti, mira, quiero esto, por favor, consígueme esto, tú lo vas a hacer, si tú estás por debajo del vicepresidente. ¿Por qué? Porque él tiene un poder. Sin embargo, el liderazgo se crea independientemente de ese título. El liderazgo se crea por el valor que tú le estás entregando a las personas. Te pongo un ejemplo. Una persona, vamos a poner que un equipo, esta persona se convierte en el experto en un sistema, digamos, el sistema de órdenes de compra de la compañía. Él se vuelve el experto, no hay nadie que sepa más que él. ¿Qué pasa? Cada vez que hay una duda, cada vez que hay un problema, cada vez que algo no está funcionando bien, cada vez que traen una persona nueva, siempre van hasta a donde este individuo y le dicen, oye, por favor, entrena a esta persona, o mira, hay este problema, ayúdame. Cada vez que una persona va a este individuo, es un símbolo de que esta persona se está convirtiendo en un líder. Se está convirtiendo en el líder de ese proceso. ¿Por qué? Porque desarrolló experticia en esa área y la gente viene a preguntarle a él. Entonces, uno realmente puede ejercer un liderazgo, como dice John Maxwell, de 360 grados. Uno puede tener un liderazgo, uno puede tener una experticia tanta en un campo donde vicepresidentes, presidentes te llamen a ti para pedirte tu consejo, tu opinión acerca de algo, porque has logrado muchísima experticia. Y sucede constantemente en las organizaciones que personas dos niveles por debajo que otra tienen más liderazgo o tienen cierto liderazgo, es decir, influencia sobre las personas de arriba, porque pueden llegar y decirle, mira, mi opinión es esta, yo creo que no deberían hacer esto, y las personas realmente los escuchan. ¿Por qué? Porque han creado experticia, han creado realmente un liderazgo basado en el valor que ellos le entregan a las personas. Entonces, al final, el liderazgo tú lo puedes crear a cualquier nivel y en cualquier momento.
Maravilloso. ¿Y por qué tú consideras que debemos enfocarnos en ser líderes?
Porque lo contrario no me hace sentido. O sea, cuando tú me preguntas, ok, ¿por qué? Si volteo esa pregunta y digo, ¿por qué no debemos enfocarnos en ser líderes? No le consigo respuesta. Ok, excepto que la respuesta sea, digamos, una persona que diga, no, mira, yo vine a este mundo porque yo quiero ser mediocre y quiero simplemente vivir la vida con lo mínimo, ¿no? Pero para la mayoría de las personas, y estoy seguro que las personas que están escuchando este podcast pues son personas que son proactivas, que están queriendo crecer, que están buscando desarrollarse, nunca van a responder de esa manera. Ellos siempre van a querer crecer y cambiar. Y al final, como comenté al principio, todos nosotros tenemos algo único que vinimos a dar a este mundo. Hay personas que son expertas en un área, tienen un hobby, tienen una especialización en su trabajo, han logrado aprender algo. Y cuando tú aprendes, cuando tú eres experto en un área, cuando tú has desarrollado ciertas habilidades, te vas a dar cuenta que lo mejor que puedes hacer es transmitir esas habilidades, es liderar un cambio, es hacer que las cosas mejoren. Y la única manera de tú hacer eso es influyendo. Es la única manera. Llega un momento en la vida donde te das cuenta que la mayoría de las cosas no las puedes hacer solo o sola. Y en ese momento que te das cuenta que la gran mayoría de las cosas no las puedes hacer solo o sola, necesitas traer gente contigo. Y la única manera de hacer eso es influyendo en la gente. Y la única manera es convirtiéndote en un líder.
Claro. ¿Y entonces consideras que hay algún factor que nos limite a ser líderes? Porque, digo, ahorita está como muy de moda esta parte del liderazgo, que todos debemos de tomar talleres de liderazgo, que debemos de ser líderes. Sin embargo, yo veo que todavía nos falta un poco más darle fuerza a este tema. Entonces, ¿consideras que hay algún factor que nos esté limitando a querer ser líderes, a ser líderes?
Yo creo que hay una de las cosas que está limitando a muchas personas es, yo creo, un concepto erróneo, que es que las personas que son introvertidas no nacieron para ser líderes. O sea, yo creo que existe este concepto de que, ah, no, yo soy un líder nato, yo tengo esta, naturalmente yo soy un líder, y hay personas que no, mira, yo soy introvertido, a mí me gusta estar tranquilo en mi escritorio, sin hacer mucha bulla, y en consecuencia yo no nací para ser líder. Y yo creo que es un gran error. ¿Por qué? Porque el liderazgo es independiente si tú eres extrovertido o introvertido. Y te voy a explicar lo que yo he visto en mi experiencia. Una persona extrovertida aparenta ser un mejor líder, porque esa persona llega, habla duro, habla alto, le pega un golpe a la mesa, todo el mundo sabe que llegó, no tiene pena en pararse frente a todo el mundo y decirle, mira, hoy vamos a hacer esto, esto y esto, este es el objetivo. Entonces, inicialmente las personas extrovertidas tienden a desarrollar liderazgo, o por lo menos la apariencia de liderazgo, mucho más rápido. y eso es bueno. El problema que tienen las personas extrovertidas con el tiempo, si no lo controlan, es que las personas extrovertidas, por ser extrovertidas, no escuchan, no aprenden, sino que siempre están hablando. Y entonces, en consecuencia, cuando las personas se empiezan a acercar a ellos por líderes y se dan cuenta que no son escuchadas, que no son comprendidas, que no hay empatía, la empatía es un pilar muy importante del liderazgo, entonces empiezan a perder liderazgo. Por el contrario, las personas introvertidas no son las personas que inicialmente salen y hablan y toman el liderazgo en algo, pero cuando ellos empiezan a desarrollar su liderazgo y las personas se acercan a ellos, se dan cuenta que son muy empáticos los que escuchan y desarrollan liderazgo muy sólido. Entonces, una de las, yo diría, los mitos del liderazgo, que ojalá si una persona que está escuchando ahorita se siente que es un introvertido, es que tú puedes ser un líder tan o más grande que una persona extrovertida. Definitivamente. Lo único que a lo mejor hay que trabajar ciertas habilidades sociales, a lo mejor hay que trabajar un poco en el miedo, pero después que uno trabaja en esas dos cosas, tú puedes ser un gran, gran líder, porque las personas introvertidas tienen esa capacidad de escuchar, de analizar, de tener empatía con los demás y que los extrovertidos no tienen o les cuesta desarrollar.
Concuerdo totalmente contigo. Tanto como lo dices, la parte, la persona extrovertida tendría puntos que trabajar como la persona introvertida. Entonces, siempre tenemos algo que trabajar, siempre tenemos habilidades que podemos desarrollar, que podemos mejorar y somos, como lo decíamos al principio, responsables de nuestra vida, capitanes de nuestra vida. Entonces podemos ser las personas que nosotros deseamos ser.
Así es.
Perfecto. ¿Nos podrías compartir 3 consejos para empezar a ser líderes hoy?
Sí, por supuesto. Mira, yo creo que ahí cuando hablo de consejos, lo que quiero decirte son como que decisiones que tú puedes tomar hoy y que si tú las aplicas hoy, tu liderazgo aumenta de manera inmediata, ¿ok? Porque al final son decisiones. Una de las decisiones que yo te recomiendo que tomes es acerca de la empatía. La empatía, básicamente la empatía es una palabra que viene de la palabra griega empatía y quiere decir sentir las emociones del otro. Tú puedes hacer hoy un esfuerzo en sentir las emociones de la otra persona. Cuando una persona te está hablando de un problema, cuando una persona tiene una situación, sentir las emociones del otro, ponerte en los zapatos, hacer ese esfuerzo mental de hacerlo, multiplica tu liderazgo de manera inmediata, porque la otra persona se siente escuchada, la otra persona se siente entendida, la otra persona se siente no juzgada, y eso abre las puertas para el cambio, para la conversación, para realmente tener conversaciones que sean inteligentes y realmente proactivas. Otro es la autenticidad. La autenticidad es que yo creo que ese mundo del líder perfecto, de a lo mejor hace 20, 30 años, donde, ¿sabes?, el jefe es perfecto, siempre está bien vestido, no dice nunca nada mal. Eso es algo del pasado. Ese era más que todo ese líder que era como idolatrar a esa persona que es perfecta. El liderazgo ahora ha cambiado, se ha hecho mucho más auténtico. Con la explosión de las redes sociales, todo el mundo es como es. Entonces es muy importante entender que tu individualidad y la autenticidad es el ancla de tu liderazgo, porque al final la gente conecta contigo por tu autenticidad, por realmente como tú eres. Yo creo que otro consejo que puedo dar es, conectado con la visión, es tratar de conectar esa visión que tienes y ese día a día que estás teniendo con tú y tu equipo con un propósito, con un significado, con algo que la persona se sienta, wow, a pesar de esto, a pesar de que me pagan, a pesar de estamos haciendo esto que vale la pena. Otro consejo que puedo dar es acerca de el reconocimiento, ¿ok? Nosotros tendemos a pasar muy alto el reconocimiento. Y cuando hablo de reconocimiento no me refiero a salario, no me refiero a pararte frente a todo el mundo y decir una vez cada 3 meses, oye, esta persona, vamos a darle un aplauso. Me refiero a ese reconocimiento del día a día. Uno de los esfuerzos que yo hago es que yo diariamente, en la mañana, yo decido a quién yo voy felicitar ese día, ¿ok? Y puede ser felicitar o puede ser darle un comentario, pero una persona al día, donde bien sea que yo tenga que llamarla por teléfono o bien sea que a lo mejor está en mi oficina y yo me le acerco y le digo, oye, ¿sabes qué? Lo que hiciste el lunes, aquel día en la presentación, me encantó, estuvo magnífico. Eso es todo, ¿ok? Eso es todo. Y eso lo haces día a día. Desarrollas un hábito donde día a día buscas a una persona. Y no tiene que ser siempre el trabajo. Un día puede ser que llamas a tu mamá y le dices, oye, mamá, ¿sabes qué? Aquel día escuché tal mensaje tuyo y de verdad que me llenó. Muchas gracias por haberme dado este mensaje. Pero todos los días a una persona decide reconocerla por algo que hizo. Y te vas a dar cuenta cómo las personas van a empezar a trabajar. Fíjate que una de las necesidades más importantes del ser humano es significancia, es el deseo de sentirse importante. Las personas hacen lo que sea por sentirse importante. Las personas compran Lamborghinis y pagan viajes en primera clase y se compran casas con más cuartos de los que ellos jamás en su vida van a poder utilizar, solo por llenar un deseo de sentirse importante. Entonces, cuando tú logras de una manera sincera hacer a las personas sentir importantes, es impresionante cómo tu liderazgo va a aumentar y cómo la gente va a actuar y va a dar lo mejor de sí porque sabe que tú te estás dando cuenta.
Claro, claro. Me encanta porque esta parte que nos compartes va muy alineada a algo que siempre les digo a mis clientes. Para pedir primero hay que dar. Entonces, si tú quieres ser un líder, pues primero tienes, como lo dices, a partir de la empatía, escuchar, realmente escuchar a la otra persona, entenderlo. Como lo dice esta parte de la autenticidad, yo me he dado cuenta que hay personas que quieren imitar a otras y entonces digo, pues realmente para mí ya, ¿dónde queda tu ser, no? Tú como persona, ¿en dónde quedas? Entonces, estos puntos que nos compartes, Víctor, realmente los considero muy importantes porque, como dices, para los colaboradores es muy importante que reconozcan su trabajo, pero como lo dices, no necesariamente monetariamente hablando, sino como un simple muy bien, vas bien, estás haciendo el trabajo de forma extraordinaria. Con eso es más que suficiente en muchos casos.
Totalmente de acuerdo.
Y bueno, hay una pregunta que me surge durante toda esta conversación que hemos tenido y es, ¿qué líder ha influido en tu vida?
Wow, qué líder ha influido en mi vida. Mira, muchas personas han influido en mi vida en diferentes momentos. Yo te puedo decir que una de las personas que más ha influido en mi vida últimamente, y no es porque sea, yo no tengo ni siquiera contacto, esa persona no ni siquiera sabe que yo existo, pero me ha inspirado muchísimo es Elon Musk, ¿no? Elon Musk, el CEO de SpaceX y de Tesla. Algo que me ha impactado mucho de su vida es cuando yo lo veo a él, yo pienso literalmente, él es el ejemplo de que nada es imposible. Y realmente verlo como él su manera de pensar, cómo él piensa basado en principios, cómo él resuelve grandes problemas por la humanidad, es un líder que realmente me ha inspirado muchísimo y ha transformado mi manera de ver la vida. Entonces, yo diría que Elon Musk es uno de esos grandes líderes que me ha llenado muchísimo. Otro que te podría decir es, hay una persona no tan conocida que se llama Donald Miller. Él escribió un libro que se llama Tal como el Jazz y escribió un libro que se llama Un millón de millas mil millas en un millón de pasos, algo así, Donald Miller. Y él fue la persona que me inspiró para escribir mi primer libro, Despierta tu héroe interior, que básicamente él escribió su primer libro, Tal como el Jazz, tuvo muchísimo éxito, llegó a ser New York Times bestseller y unos directores de Hollywood decidieron hacer una película de su vida. Entonces, cuando estaban trabajando el guión, le empiezan a cambiar su vida y él no le gustó que le estuvieran cambiando su vida. Y llegó un momento donde él les dice, oye, ¿por qué tienes que cambiar mi vida? Mi familia va a ver la película y ellos van a saber que mi vida no fue así. ¿Por qué cambias mi vida? Y entonces ellos, los directores estos le responden, Don, lo que pasa es que el problema es que tu vida, así como es aburrida. Y entonces nosotros necesitamos cambiar el guión para hacerle interesante. Y entonces él desarrolló en mí, cuando me contó esa historia, desarrolló en mí un deseo de cómo vivir una vida que sea interesante. Si hoy una persona o unos directores de Hollywood llegaran y dijeran, oye, yo quiero hacer una película de Víctor Hugo Manzanilla o de Iscaret o de quien sea. ¿Es mi vida interesante? ¿Es mi vida llena de aventura, riesgo, victoria? ¿O es una vida aburrida? ¿Es una vida donde la gente saldría la película a la mitad? Y ese momento y ese realmente transformó mi vida. Y de hecho, tanto fue así que sí escribí mi primer libro respecto a ese tema.
Wow, me encanta. Sí, siempre que te escucho contar esa historia de esta persona que te impactó de que su vida era un poco aburrida, siempre me pregunto, yo creo que diría, bueno, pienso en mí, ¿no? Yo creo que sería lo mismo porque a veces llevamos un poco de vidas un tanto rutinarias en donde difícilmente hacemos cosas diferentes como lo marca Hollywood, como lo vemos en las películas.
Exactamente, sí, definitivamente.
Y bueno, para las personas que nos están escuchando, ¿qué libros nos recomendarías para que ellos puedan trabajar su liderazgo?
Fíjate que el libro, mira, yo tengo dos libros que yo recomendaría y son como, digamos, como dos extremos, y pero ambos es importantísimo leerlos. Si tú eres una persona como líder que tú sientes que necesitas mejorar tus habilidades, digamos que eres introvertido o sientes que necesitas mejorar tus habilidades digamos, las habilidades sociales, la inteligencia emocional, cómo conectar mejor con las personas, para mí el mejor libro que existe en mi experiencia es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas de Dale Carnegie y Las 21 leyes irrefutables del liderazgo de John Maxwell. Son dos libros magníficos en ese aspecto. Si por el contrario, tú eres una de esas personas que tienes buena habilidad social, conectas muy bien con la gente, pero sientes que no tienes el coraje o la valentía o la fuerza para liderar, sientes que la gente toma ventaja de ti, sientes que te cuesta confrontar a las personas, hay un libro muy bueno que se llama Las 48 leyes del poder. Es un libro que es un poco, y yo digo léelo con cuidado, porque es un libro un poco, digamos, maquiavélico, ¿no? Donde cuando lo leas puedes sentir que es un libro muy enfocado en la manipulación del ser humano, pero es un libro muy enfocado en el balance de poder. Entonces, si tú lo ves desde un ángulo positivo, desde un ángulo de cómo ayudar a las personas, te va a dar una visión muy interesante de lo que es el balance de poder. Porque en toda relación líder-individuo hay un balance de poder. Y nunca podemos perder de vista que las personas saben que tú tienes poder y tú necesitas desarrollar ese poder a medida que creces como líder. Entonces, si ese es un lugar donde tú sientes que necesitas una oportunidad, o que es tu oportunidad, perdón, de crecer, el libro Las 48 leyes del poder es un magnífico libro.
Me encanta, Víctor. Y bueno, muchísimas gracias por esta maravillosa entrevista, por este maravilloso tiempo que nos has dedicado. Y platicábamos al inicio de la entrevista que por ahí tienes un regalito para nosotros, ¿correcto?
Claro, cómo no, cómo no. ¿Sabes qué? Estábamos conversando al principio sobre liderarse uno mismo, sobre tomar control de lo interno, ¿no? En la vida y realmente ser responsable de tu vida. Yo creé un curso totalmente gratis que se llama El poder del hábito, 7 pasos para destruir hábitos tóxicos y desarrollar hábitos de éxito sostenido. Y es básicamente un curso que yo creé para ayudar a la gente a conquistarse a sí misma. Es un curso donde las personas pueden aprender sobre cómo dejar de postergar para siempre, por qué postergas, cómo se forman los hábitos, cómo podemos reemplazar y destruir los hábitos tóxicos para siempre, cómo podemos establecer una estructura para crear hábitos de éxito que sean sostenidos. Entonces, el curso básicamente te lleva por toda esa parte, trata un poco de psicología, un poco de estrategia, un poco de... Inclusive tiene una guía que te ayuda a ir llenando y ir trabajando todos tus hábitos. Y ese es un curso que yo le recomendaría a cualquier persona que sienta que está batallando con hábitos tóxicos que lo mantienen atado a la mediocridad o que posterga mucho o que realmente quiere tener un plan para desarrollar hábitos de éxito. Porque al final, lo que tú vas a hacer 2, 3, 4 años a partir de hoy está completamente conectado a los hábitos que tú tienes día a día. Entonces, si alguien que está escuchando este porque está interesado en ese curso, nuevamente totalmente gratuito, pueden ir a www.tuhabito.com. Es bien sencillo, tuhabito.com.
De todos modos, les recuerdo que vamos a dejar todas las notas de todo lo que nos ha platicado en la entrevista a Víctor para que ustedes puedan revisarlo. Y sí, concuerdo totalmente con que es muy importante que desarrollemos hábitos que nos lleven poco a poco a hacer los cambios que queremos en nuestra vida para que en un futuro corto, mediano, largo plazo podamos tener la vida que deseamos. Es como si queremos obtener una mejor posición, por ejemplo, entonces tenemos que desarrollar en nosotros hábitos que nos permitan ser el líder que deseamos. Entonces, este punto es muy importante, así que los invito a que se suscriban ya en la página que nos comenta Víctor. Ahora, Víctor, para las personas que nos están escuchando y que dijeron, wow, o sea, en estos minutos que he escuchado a Víctor y que me ha compartido tanto y que he aprendido tanto y que quisieran seguir en contacto contigo, cuéntanos, ¿cómo pueden saber más de ti?
Bueno, si una persona me está escuchando y no se ha dormido todavía y de verdad siente que quisiera escuchar un poco más del trabajo que yo he hecho y lo que yo escribo, bueno, primero que todo, gracias y es un gran honor de que quisiera saber un poco más de lo que hago. Lo mejor que puedes hacer, bueno, como estás escuchando un podcast, lo mejor que puedes hacer rápidamente es buscar en el mismo podcast, puedes buscar Liderazgo Hoy o Víctor Hugo Manzanilla y ahí vas a conseguir el podcast mío y te puedes suscribir inmediatamente. Ya que estás escuchando un podcast en este momento. De todas maneras, si realmente quieres saber más de mí, quieres buscarme en las redes sociales, quieres conectarte conmigo en cualquier red social, si tú vas a liderazgohoy.com, ahí tienes todo. Ahí está todo acerca de mis cursos, mis libros, está acerca de todos los artículos que yo he escrito, todos mis podcasts, todo está en liderazgohoy.com.
Perfecto. Y para las personas que estén interesadas en tus libros, ¿nos puedes platicar un poquito de qué hablas en cada uno?
Sí, definitivamente. Te lo digo muy rápido. Tengo dos libros. Ambos los publicó HarperCollins. El primero se llama Despierta tu héroe interior y es básicamente es lo que te comenté hace unos minutos en la historia. Es básicamente cuál es ese proceso para uno aprender sobre la ciencia del storytelling o cómo contar historias, pero aplicado a tu vida para vivir una vida que vale la pena, una vida que vale la pena vivir y contar. Es un libro súper inspirador para ayudar a la gente a crear una gran historia de su vida. Y hay otro libro que se llama Tu momento es ahora. El segundo libro, Tu momento es ahora, es un libro básicamente que te lleva cerca del proceso de cómo conquistar lo interno, cómo conectar lo interno con lo externo y cómo luego conquistar lo externo. Y eso básicamente es conquistar lo interno, es todo lo que es espíritu, mente y cuerpo. Luego conectar lo interno con lo externo tiene todo que ver con desarrollar un propósito, vocación, cómo definir hábitos, cómo establecer un plan de acción, cuáles son las reglas más importantes de la productividad. Y conquistar lo externo tiene que ver con liderazgo, tiene que ver con comunicación, tiene que ver con desarrollar una capacidad de influencia. Entonces, es un libro bien completo porque te va llevando de adentro hacia afuera, que es el proceso que yo creo que uno tiene que desarrollar para realmente ser exitoso en la vida.
Claro, para crecer también en la parte profesional y personal.
Sí, exacto. Y los libros los pueden conseguir, mira, en Amazon México, en Amazon, cualquier Amazon de cualquier parte del mundo, está en varias librerías en toda Latinoamérica, el libro está. Entonces, cualquier de tu librería local o en Amazon son los mejores lugares para conseguirlo.
Perfecto, pues definitivamente yo les recomiendo que si no tenían la oportunidad de conocer a Víctor Hugo, deben de seguirlo, deben de escuchar cada episodio de su podcast. La verdad es que cada uno de esos episodios les va a dejar con una gran reflexión, se los digo porque yo lo escucho. Entonces, así como lo acaban de escuchar en este momento, cuando estén escuchando su programa, les va a encantar. Pues muchísimas gracias, Víctor, por tu tiempo. Muchas gracias por todo el conocimiento que nos acabas de compartir. Gracias por aceptar nuestra invitación y la verdad es que ha sido un verdadero honor tenerte en nuestro programa.
Muchas gracias, Iscareta, de verdad que me encanta. Gracias por la oportunidad, gracias por presentarme frente a tu audiencia. De verdad que lo aprecio mucho y de verdad también es un honor para mí ser parte de tu podcast. Muchísimas gracias.
Perfecto, pues bueno, como siempre no me despido sin recordarte que tú eres capaz de lograr aquello que anhela tu corazón. Muchas gracias por escucharnos. Profesionista, si tienes sugerencias de temas o invitados que te gustaría que entrevistáramos, puedes escribirnos a contacto@consultoriaendesarrollo.com. Haremos todo lo posible para que puedas escucharlo. No me voy sin antes mencionarte que, para que recibas las alertas de los nuevos episodios, debes suscribirte en iTunes, iVoox o Spreaker. Dale like al episodio y compártelo con tus conocidos para que nos ayudes a llegar a más personas y de esta forma podremos traerte más contenido. Síguenos en nuestras redes sociales. En YouTube me encuentras como Iscaret García Flores y en LinkedIn y en Facebook nos encuentras como Consultoría en Desarrollo.
Eso es todo por hoy. Te recuerdo que puedes acceder a más contenido en www.consultoriaendesarrollo.com. ¡Hasta la próxima!